En el Vaticano intentaron quitar la siesta. Se quedó en un intento. De ahí no pasó. ¿A que sí? Es verdad, allí se descansa un poquito. Le llaman el pisolino. Que sí, después de la comida es un receso, ¿verdad? Bueno, si os parece bien, en esta media hora podemos tener una especie de coloquio en el horario estaba antes de comer. Pero como no hemos tenido tiempo, pues tenemos ahora un coloquio y después ya seguimos con la siguiente charla. Por tanto, si es un coloquio, no es un monólogo. O sea, que ahora yo me callo y habláis vosotros, o por lo menos al decir algo, ¿sí? Del tema que ya hemos dicho, de lo que estamos presentando, etcétera. No sé qué os parece. Aclaraciones, aportaciones, dudas, cuestiones. Lucía, dinos algo.
No, gracias.
Venga, sin miedo. ¿Se va entendiendo o soy demasiado denso?
Sí. Yo no tengo ninguna duda, estoy encantada porque es una visión tan, tan positiva, tan auténtica, pero que no tengo duda, lo que la duda es si me hago justo yo luego a lo que hay que hacer.
Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo es un poco conocido.
Totalmente.
Claro. Entonces, pues decirlo, no, pero públicamente, así como Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, como anulado. No está anulado, pero vamos, poco conocido, sí.
Claro, como es Espíritu, claro, cuesta más, ¿verdad? Cuesta más. Mira, dos aplicaciones prácticas de la última reflexión. Como los dos grandes principios de reforma eclesial y de reforma personal son el Evangelio, el Espíritu Santo, yo os aconsejo que el Evangelio sea vuestro libro de cabecera, de una manera u otra. Aunque parezca que no, y lo escuchemos en misa y tal y cual, no estamos tan familiarizados con el Evangelio de lo que pensamos. Es verdad que conocemos pasajes, parábolas, pero es muy importante que uno personalmente lea el Evangelio y lo lea en un ámbito también de oración. Incluso, cuando ya te hayas hartado de leerlo y lo conozcas bien, acude pues a exégetas, a personas que han hecho análisis y trabajos filológicos, espirituales, que han sacado de ello mucha esencia porque te pueden ayudar. Yo creo que este aspecto es importante. Cuando uno lee el Evangelio se queda asombrado de muchas cosas, muchas. Y aunque estemos un poco familiarizados, ya os digo, seguro que no lo conocemos del todo. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque marcará nuestra forma de vida. Al final nos hará, pues el Evangelio es muy práctico, la actitud de Cristo con cada una de las personas que se le acerca, las enseñanzas, la manera de enseñar a través de parábolas, por ejemplo, en temas concretos. Si nos familiarizamos, si lo vamos reflexionando, meditando, de alguna manera todo eso va quedando, como los pozos, como el buen vino, y se va formando en nosotros pues algo fuerte respecto al Evangelio. Y sabremos cómo actuar en la vida. A la hora de distintas ocasiones que se nos presenten, de distintas formas de actuar, porque al fin y al cabo el criterio sería ese: ¿cómo actuaría Cristo en este momento? Si estoy habituado a leer y contemplar el Evangelio, casi de forma connatural saldrá eso. Por tanto, os animo a eso, y eso hará de que nuestra vida sea más evangélica y que nuestra iglesia sea más evangélica, porque nosotros aportaremos nuestra vida, nuestro testimonio, todo lo que podamos. Y por otro lado, el Espíritu Santo, ¿dónde está eso? ¿Cómo hacemos? Espérate, pero que esto es como del Espíritu. Yo siempre digo que el Espíritu Santo tiene cobertura plena, haciendo el símil actual del internet, del wifi, ¿verdad? Tiene cobertura plena, constante, permanente, además con unos megas que no se agotan. O sea, podéis descargar todo lo que queráis y siempre con una velocidad impresionante. Ese es el Espíritu Santo. Si yo sé que aquí hay wifi, pero no cojo el móvil ni me descargo nada, por mucho wifi que haya, por mucha conexión que haya inalámbrica, a mí me sirve de poco, porque bueno, está ahí, mandará sus ondas, emitirá su información, pero a mí no me afecta para nada. Eso pasa con el Espíritu Santo, que aunque esté muy presente y haga toda su obra, como yo no estoy en conectividad, yo no estoy receptivo, pues poquísimo puede hacer en mi vida. Por eso hay que estar receptivo. Hay dos términos fundamentales, receptividad y docilidad. Receptividad para captar esa presencia y acción del Espíritu permanente. ¿Dónde se manifiesta el Espíritu? Pues mira, desde un simple pensamiento, una idea que te pueda inspirar a una corazonada. Puedes ir por la calle y el corazón te empieza a latir más intensamente y el Espíritu te está haciendo ver que tienes que visitar a un enfermo, yo qué sé, o que tienes que hacer a... todo eso. El Espíritu Santo actúa de mil formas y maneras, con personas, a través de acontecimientos, de circunstancias que me pasa, el encuentro con una persona, un libro que he leído, una película que he visto, y el Espíritu se ha valido de eso para, internamente, un buen artículo del periódico, te pones en manos de un buen profesional de la medicina, en fin, mil cosas, y al final descubres que el Espíritu habla de muchas formas y maneras. Por eso, si estamos receptivos con la receptividad, al final captaremos. Y si además somos dóciles, descubrimos esa acción del Espíritu y diremos, esto viene de Dios. Y poquito a poco, con el tiempo, sin prisa, porque muchas veces queremos convertirnos en dos días, eso hará que nos familiaricemos y hará que la presencia y acción del Espíritu la notemos de manera más sencilla, más fácil, la identifiquemos. Y al final el Espíritu nos irá transformando. Y poquito a poco iremos viendo avances. Y antes no era capaz de perdonar a esta persona que me ha hecho un fastidio y me ha hecho la vida imposible, y ahora ya pues hasta le digo buenas tardes. Ya he vivido un avance, ¿eh? Un avance importante. Y después no era capaz de dejar un partido del Sevilla. Hombre, yo entiendo, si es del Betis, pero que no sea capaz de dejar un partido del Sevilla, ¿verdad? Jorge, esto no. Entonces quiero decir, o si no soy capaz de comprenderme, y después he dado un pasito y digo, pues es verdad, ya he dado un pasito. ¿Y quién está haciendo esto? Pues el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está obrando en ti, que te está transformando progresivamente. Esa es la pedagogía divina. Esa es la manera habitual por la que Dios actúa. Puede hacerlo de manera extraordinaria y hacer un milagro. Para eso es Dios. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que trabaje de esta manera ordinaria. Entonces, por eso os digo, sí, estas dos cosas, como son las dos fuentes de la Reforma y de nuestra forma de conversión personal, pues tanto la familiaridad con el Evangelio como la receptividad y docilidad del Espíritu Santo son claves en esto que estamos hablando.
Que para ser receptivo, veo que yo he decidido hacer el silencio, ¿no? Que hoy día es complicado.
Hombre, el silencio es importante porque sin silencio no hay escucha. ¿Por qué es importante el silencio? Para escuchar. Porque si no escuchamos, es imposible recibir esa acción, no solamente de Dios, sino de otras personas, o de Dios a través de otras personas, etc. La escucha es una predisposición, bueno, que hunde sus raíces en el mundo bíblico, en las reglas de esta San Benito, la regla de San Benito, que es la más antigua, en la que se inspiran después todos los monasterios, empieza diciendo, escucha. Un salmo, escucha, hija, mira, el audifilia que se llama. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Fíjate, inclina el oído. Olvida la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Eso es una relación de amor entre Dios y el alma, el esposo y la esposa. Escucha, atento. Es fundamental y para eso pues se requiere el silencio. Y quizá vivimos demasiado aturdidos. A lo mejor no hay tantas voces o tantos ruidos, pero hay otros pensamientos que me aturdan la memoria, la cabeza. Hay quizás sentimientos que no están del todo expuestos en su lugar y me afectan al corazón y me hacen vivir un poco inestable internamente, afectivamente, etc. Todo eso al final bloquea esta posibilidad de que Dios pueda actuar. Bloquea porque es un obstáculo, un óbice que impide que Dios, con que tengamos plenamente receptividad. Entonces el silencio es importante. ¿Sí? Todos los niveles.
A mí me pasa una vez una cosa que a lo mejor leo un pasaje del Nuevo Testamento de algún evangelista o algo, y resulta que lo he leído muchas veces, y a lo mejor un día leo y una palabrita que lo he leído montones de veces y lo he pasado y lo que lo he meditado, y ese día esa palabrita es la que a mí me hace ya estar como cogida, vamos.
Pues como decía un clásico padre, ahí te quedas.
Ahí te quedas.
Ahí te ha llevado el Señor, a esa palabra, a esa expresión, a esa mirada de Cristo, a esa manera de actuar, a ese detalle Ese detalle es importante en ese momento porque ahí es donde el Espíritu Santo te ha querido llevar. Mucho te tendrá que decir. Justamente.
A mí, vamos, yo lo leo todos los días y en un principio cuando yo leía el Evangelio lo intentaba aplicar a lo más cercano que tenía, ¿no? Al día a día. Y que creo que es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, yo siempre veía a los demás. Yo no me veía a mí nunca en... O sea, que yo no iba conmigo, que yo iba con los demás. Hasta que empecé a darme cuenta que evidentemente los demás estaban en el Evangelio, pero el primero que estaba era yo. Entonces yo leo el Evangelio y lo aplico casi al día anterior. Es decir, ¿qué me pasó a mí el día anterior? ¿Qué he hecho? ¿Dónde he estado? ¿Y qué me está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Pero no me meto en más profundidad, o sea, que de verdad, ¿eh? O sea, el Antiguo Testamento no lo entiendo ni por arriba, ni por abajo, ni por los lados. No, de verdad, es verdad, pero el Nuevo Testamento está muy claro, está clarísimo. Y el Papa, desde el primer día, me deslumbró. Vamos, yo me he educado a los jesuitas y el Papa me deslumbró, porque yo estaba otra vez en el colegio de lo que me decían, y lo sigo muy, muy de cerca, aunque toda la gente que tengo alrededor me lo ponen como los trapos. Sí, sí, es verdad, me lo ponen como los trapos y está claro. La iglesia, la mayoría de la gente está metido en la antigua alianza, en la ley, en el culto y no han entendido la otra parte, ¿eh? Entonces creo que, bueno, que es muy difícil, ¿no? El defenderlo, yo no me quiero meter en profundidades con la gente porque no tengo la suficiente formación. Ese es otro de los problemas que veo en la iglesia. Que los cristianos no tenemos formación apenas, por lo menos yo no la he tenido, y me he educado en un colegio de jesuitas, ¿eh? Es decir, queda algo, pero que va. Uh-huh. Entonces, no le echo la culpa a nadie, a mí, a los sacerdotes.
Pero lo que está diciendo es que el próximo retiro tengo que hablar de eso. A ver si nos aclaras un poco esto que no nos enteramos. El próximo retiro hablaremos, mira, un tema muy bonito, que yo también lo doy en clase, es, yo siempre digo, Cristo viene con una intención concreta que es cumplir una profecía que aparece en el Antiguo Testamento de forma reiterada. La misión principal del Mesías será reunir el pueblo disperso, congregar al pueblo de Israel que se ha dispersado. En tiempos de Cristo ya solamente había tres tribus y una muy debilitada de las 12. Entonces, esa, dentro de la figura del Mesías, la tarea principal es reunir. ¿Para qué reunir al pueblo disperso? Para concederles el reino. Con Cristo ha venido el reino de Dios. Para que ese pueblo congregado se encargue de llevar el reino a todas las naciones. El primer estadio de la vida de Cristo es esto. Cristo se dedica al principio a los judíos. Además lo dice a los 72 cuando lo manda. No entréis en tierra de paganos, no vayáis. Bueno, hay una fase y ahí se puede ver eso. ¿Qué ocurre? Que Cristo es rechazado. Los maestros de la ley, los fariseos, van a estar en otra onda. No le entienden. Esas causas del motivo de rechazo de Cristo no son de hace 2000 años. ¿Me entendéis?
Perfectamente.
Es de siempre. A Cristo seguiremos rechazándole. Y si viene, le volveremos a decir, tú no eres de esta iglesia, aunque él la haya fundado. Seguramente no con maldad. No estoy diciendo mucho menos. Estoy acusando quién soy yo. Yo el primero. Pero sí estoy diciendo que no nos hemos enterado muchas veces de qué va el tema. Y entonces podemos analizar los textos evangélicos en los que Cristo es rechazado. Y cómo actúa Cristo respecto a los fariseos, maestros de ley. Cómo les hace ver los motivos por los que le rechaza, etc. Ese paso del primer estadio en el que Cristo se dedica a los judíos al paso en el que Cristo ya se abre a todos, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque al final terminamos nosotros identificando actitudes que en nuestra propia vida hay de fariseo, de maestro de la ley. Decimos, ah, pues yo hubiese hecho lo mismo. Porque estoy cumpliendo la ley, la norma, estoy siendo estricto, estoy como me van a quitar esto. Entonces, cuando uno identifica eso, dice, ah, pues cuidado, porque al fin y al cabo, pues yo puedo caer hoy, 2000 años después, en esa primera perfecta actitud. Y en el segundo estadio de la vida de Cristo es precioso. Como no puede, hay un fracaso aparente de su misión, no puede en el pueblo de Israel hacer nada, Cristo tiene afirmaciones muy fuertes, ¿eh? Una de las más elevadas es esa de, vendrán de Oriente y Occidente a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos del reino serán echados fuera, y ahí se sentarán los paganos. O sea, como diciendo, vosotros sois los herederos de las promesas, pero me habéis rechazado. Yo, que soy Dios, tengo que llevar a cabo la salvación. Pues si tú me rechazas, yo no puedo quedarme con las manos cruzadas. ¿Qué voy a hacer? abrir camino por otro lado. Entonces Cristo instaura, o a partir de ahí un pequeño grupo, a partir del cual pues comienza este nuevo paso, la nueva alianza. Y después vuelve, una vez resucitado por medio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, vuelve otra vez a través de Pedro y otros, intenta hacer que el pueblo de Israel vuelva otra vez. Y vuelven a perseguir a los primeros cristianos, etc. Somos muy cabezones muchas veces, ¿eh? Y cuando nos encerramos en las cabezonerías, al fin y al cabo no conduce nada. Pues ese sería otro precioso retiro en el que descubriríamos y nos daríamos cuenta que ese tipo de actitudes... Mira, es que Cristo desmonta, por eso digo leer el Evangelio. Me está acordando ahora un pasaje. Llega a Nazaret. Ahí le conocían, ¿verdad? Nazaret se había criado con su familia. Y llega a la sinagoga. A la sinagoga de Nazaret, el lugar más representativo de los judíos, ¿verdad? La Torá, etc. Coge un pasaje del profeta Isaías y lo lee en sábado. Y ese pasaje del profeta Isaías... dice, he venido, no acuerdo mismo con el texto, bueno, a anunciar la salvación a los pobres, lo habéis oído muchas veces, la liberación, tal y cual. Cristo repite exactamente, si te vas al libro de Isaías, el mismo pasaje, pero quita una parte en la que el profeta Isaías dice, la venganza de los paganos, Dios, el Mesías vendrá y se vengará de los paganos. Cristo lo quita y nos está diciendo, la salvación es para todos, también para los paganos. Como aquellos se enfadaron por las palabras de Cristo, los judíos empiezan a meterle caña y empiezan a decirle cosas. Y entonces sigue el discurso que es precioso en todo el Evangelio, un discurso denso. Y dice, bueno, en tiempos de Naamán el sirio, en tiempos del profeta Eliseo había, y pone dos ejemplos, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. ¿Recordáis ese ejemplo? La viuda de Sarepta es una pagana, increyente. Y el Naamán el sirio es general de unos ejércitos, paganísimo. Y dice, esos dos más creyentes que vosotros. Y luego llega el centurión romano, oye, no soy digno que entres en mi casa, te os hice una palabra a mi hija que está enferma. Y le dice, no he visto en Israel alguien con tanta fe como este pagano. Desmonta. O sea, que está poniendo como ejemplo a los que están fuera del pueblo de judío, que son paganos, como ejemplos y modelos de fe. No lo digo yo, ¿eh? Está en el Evangelio. Y se los pone a los otros y les dice, pero vosotros, ¿qué os pensáis? Que porque sois hijos de Abraham y descendientes, vais a la sinagoga y os creéis mejor que nadie, tenéis más fe en mí. Mirad, aquí tenéis otros ejemplos. Entonces, este es un problema. Esto es leer el Evangelio y profundizar. Darnos cuenta que Dios puede traer una persona increyente adentro de la iglesia y nos puede dar muchas lecciones de fe, por ejemplo. Y lo dice el Evangelio, no lo digo yo. Y tenemos que ser con humildad, aceptar lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas y estar atentos. Entonces, esto nos hace leer el Evangelio de una manera distinta y nos hace acoger la palabra de Dios. En fin, lo decía un poco por lo que comentaba Pepe. Y al fin y al cabo el Evangelio, pues conviene que nos lo apliquemos. Pues si no, al final nos va a pasar lo que el profeta Natán, no sé si habéis leído eso, del profeta Natán al rey David. Rey David, para quedarse con la mujer de Urías, que era un lugarteniente, un fuerte dentro del ejército, le encantó esa mujer, de Rey David. Salió a pasear un día y la vio bañándose y dijo, ¡oh, está para mí! Se informó, ¿quién es esta? Fulanita. Manda a su esposo al frente que luche que lo maten, en primera fila, y me quedo con ella. Eso hizo David. Y entonces el profeta Natán llega enviado por Dios y le dice, te tengo que contar una cosa, rey David. Cuenta, cuenta. Pues mira, había un hombre que tenía una corderita, como era una ovejita, no acuerdo ahora de la historia bien. ¿El qué era?
Un
cordero, ¿verdad? Echaron la película. No me digas, la noche la echaron. Y entonces le cuenta y le dice, y era solamente esta corderita la que tenía esta persona. Y llega una persona mucho más fuerte, con más influencia, y se la roba y se la quita. Dice, ¿usted qué piensa que tendría que hacer aquel? Dice, aquel hombre que matarlo ahora mismo, que le haya quitado la... Y le dice el profeta, ese eres tú. Ese eres tú. Aplícate el cuento. Que has quitado lo que no era tuyo. Entonces, ese es el problema. Que se nos da de maravilla leer el Evangelio para los demás, obviamente. Pero para nosotros nos cuesta. Ahí es donde yo voy a leer el Evangelio, a meditarlo, aplicarlo a nuestra vida y darnos cuenta que nos enseña mucho más de lo que pensamos. ¿Jorge?
Yo pienso que lo has dicho muy claro, por lo de la posibilidad, ¿no? Quizá seamos muy cabezones, como un soberbio. Yo creo que cuando realmente dejamos al Señor actuar, realmente Él actúa, ¿no? Quizás no estamos acostumbrados a vivirlo cotidianamente, ¿no? Nada más que un pequeño detalle. Yo todos los años felicito con un cuento, no son míos, pues yo no suelo felicitar. Y este año estábamos ofuscados. Yo el sitio mío favorito de rezar, y me vaya a perdonar, es el servicio, porque me deja todo el mundo tranquilo y puedo dar tranquilo. Entonces, pues en este caso me estaba luchando. Me parece que delante de alguien. Y sentí por dentro, pues, el sitio, mira, déjate de rollo, hace tres cuentos y que la gente lea uno de los tres cuentos. De los tres cuentos que tú llevas dando 20 o 25 años. Y lo sentí. Y yo estaba ofuscado, ¿no? Como diciendo. Bueno, lo que nos pasa mucho es que nos ponemos hasta serios con el Señor, como diciendo al Señor, Señor, que no sé nada, que estoy vacío, que estoy lo otro. Y el Señor pues está adelante como diciendo, bueno, y yo, pero ¿tú de qué va? ¿Tú de qué va? Porque yo creo que el Señor nos habla tan fácilmente que nos desborda. Y no estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados. Y dijo la tecla. Y ahora me quedo muy impresionado y digo, mira, una cosa tan tonta y cómo ha surgido la historia. Por lo tanto, yo no sé, mi pregunta es, ¿es lo mismo docilidad y obediencia o realmente son diferentes?
Buena pregunta. Obediencia viene del latín que es o audire, desde la escucha. Eso significa obedecer. Tener una predisposición interior que nos hace permanecer a la escucha. Obedecer, por tanto, es escuchar. Obviamente, en su grado supremo, obedecer a Dios. Docilidad viene más bien de una expresión que sería como ser moldeable, moldeable, ajustable, capaz de que te hagan. Ser dócil al final es dejarte hacer por Dios, en ese sentido. Las dos cosas son necesarias, porque si tú no escuchas al Espíritu, quizá la obediencia va más en el sentido de la receptividad. Pero las dos cosas son necesarias. Si tú no escuchas al Espíritu, difícilmente le vas a ser dócil. Mira, muchas veces más que hacer es dejarse hacer. Lo digo porque somos muy activos, todos.
¿Okay?
Activos, demasiado activistas. O sea, me acuerdo de mi madre una vez que me dijo, ay, que no puedo hacer nada, ya no soy nadie. ¿Cómo que no? Somos alguien no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando no hacemos cosas parece que ya no valemos, ¿eh? Y parece que ya no somos útiles y todo esto. En el mundo, en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Como no he hecho muchas cosas, parece que ya no sirvo. No, si se trata de ser. Y la receptividad viene mucho más en la cierta pasividad que en el hacer. Se trata de dejar hacer a Dios, dejar hacer a Dios en tu vida. Ser dócil significa, obviamente, no despreocuparte, sino al contrario, es mucho más difícil estar receptivo que estar activo, porque activo es hacer cosas. Venga, ahora esto y ya me siento satisfecho. Como he hecho tres cosas, ya estoy tranquilo. Como he hecho esto y tal y cual. Por cierto, en la espiritualidad es muy importante la receptividad, que consiste muchas veces más en dejarse hacer por Dios. Porque nosotros no crecemos en las virtudes tan fácilmente. Por ejemplo, humildad. ¿Os habéis empeñado en ser humildes? Tiene una persona que, quiero ser humilde en el acompañamiento espiritual. Y digo, vale, pues vamos a intentar. No, no, pero ayúdame porque si no, sí, sí, lo vamos a ir bien. Pero es que quiero serlo, digo, ya está siendo soberbia. Decía Santa Teresa, ¿cómo se llega a la humildad? Por ejemplo, con tres cosas. Primero, orando, pidiendo, pídeselo al Señor. Segundo, esto ya no gusta tanto, aceptando las humillaciones. Yo le digo, Señor, quiero ser humilde. Ahora viene mi jefe y me dice, qué impertinente eres y qué mal haces tu trabajo. Y yo, ¿cómo que me hago mal del trabajo? ¿Cómo? Me rebelo, me enfado. Dice Santa Teresa, pero si es que te lo ha mandado el Señor para humillarte, para que crezcas en la humildad. Tercero, decía Santa Teresa, no aspirar a mayorías. Es decir, no pretender ser alguien, creer que tú eres más que nadie, ponerse por encima de los demás, etc. Y ahí tenéis tres medios. El primero, casi que nos sale más habitualmente, de forma más, porque yo rezo, oro, se lo pido al Señor y tal. Pero yo cuando el Señor se lo toma en serio y me manda a alguien que me humilla, yo me rebelo y me enfado. Y ya si enseguida me dice que no puedo ser nadie con la capacidad que yo tengo y con lo inteligente, ya me enfado mucho más todavía. Entonces te dice el Señor, tú no te tomas en serio. Me estás pidiendo ser humilde, pongo los medios, te mando a la persona adecuada y encima la desprecias. Aclárate primero, lo diré el Señor. ¿Comprendes cómo actúa entonces el Espíritu Santo? La oración, las personas. Esa es la vida espiritual. Algo muy práctico, muy concreto. Pero a través de esa humillación, Dios te está forjando el corazón. Te está diciendo, oye, baja un poquito los humos, que hombre, que no es tanto como piensas. ¿Comprendes lo que te digo? Entonces, eso es importante, trabajar también esos aspectos. Pero bueno, tomaremos nota de tus cuentos y los leeremos si Dios quiere. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna...?
Hablas aquí de misión paradigmática y misión programática. No sé muy bien qué es eso.
El Papa hace esa diferencia entre el paradigma, que es, diríamos, el modelo al que hemos de aspirar, y luego el otro es lo programático, ¿verdad? Lo programático es lo concreto, los hechos, las... diríamos, las actuaciones concretas que pide el Papa que se hagan de cara a la reforma de la Iglesia. Desde el gesto concreto de acercarse al pobre y compartir con él y charlar, etc., a actos concretos, por ejemplo, pues que se vayan de alguna manera cambiando algunas mentalidades, etc. Diríamos, lo programático es un programa, brota de hechos o acciones concretas, mientras que lo paradigmático es como ese modelo al que tenemos que aspirar. Aunque ahí dice el Papa, hay que cambiar las estructuras, por ejemplo. Si las estructuras no ayudan, están dificultando un cambio, por ejemplo, sustancial. El tema de los tribunales diocesanos de nulidad matrimonial. El Papa se lo toma en serio y dice, oye, que gente lleva esperando un año y medio. Simplemente para que digas sí o no. Hay que tener caridad también con los de dentro y con los que están intentando hacer regularizar su vida. Que cuando uno llega por un tema de una separación a un tribunal diocesano... Hombre, hay mucho sufrimiento, que la gente no llega allí con gracia y salero y diciendo estoy deseando, qué alegría, fracasado en la vida. Y abrirse cuesta mucho y expresar las vivencias negativas y todo eso. Dice el Papa, hombre, por caridad, agilicemos eso. Sea lo que sea, sea para sí o para no. Esa estructura no está siendo nada eclesial en el sentido evangélica. Entonces ahí ha dado unas pautas, etc. Así igual que en eso, en un montón de cosas. Quizá una excesiva burocracia... centralización, insiste mucho en la centralización en Roma de todo, cualquier cosa tiene que ser, que apuesta mucho por lo que le llama la sinodalidad, es decir, la representatividad de la Iglesia universal, el tema de la sinodalidad, que está basado en la colegialidad episcopal, es algo que en el primer milenio de la Iglesia estaba muy presente, ¿eh? De hecho, los patriarcados orientales, tenían un peso específico, el reconocimiento de Roma como iglesia patriarcal era superior en la caridad, pero el patriarcado de Jerusalén, Antioquía, el patriarcado de Constantinopla, etcétera, tenían un peso. Entonces, la presencia y la escucha de arzobispos, de obispos, de toda parte del mundo, forma parte de esa sinodalidad, esa representatividad de la iglesia universal. Y es importante, y él está trabajando en esta línea. Entonces, eso es otra reforma que está intentando. Por vez primera, ha consultado en el sínodo de los jóvenes, primero a las bases. Ha dicho, oye, ¿qué tratamos en el sínodo? Una cosa es que desde arriba se diga lo que la Iglesia tiene que tratar y otra cosa es que primero se diga, oye, ¿qué tratamos en este sínodo? Y lo ha hecho y ha consultado a los episcopados, a las diócesis, etc. Bueno, son medios instrumentos. El G8 ese famoso, ahora el G5 de varios cardenales que tiene para hacer ciertas reformas. Y ya si nos metemos en cosas más mundanas, como el tema del IOR, que es el Banca Vaticana, etc., ya ni os cuento. Pues claro que hace falta reformas. Tela. Muchas. Porque paraísos fiscales promovidos por la Iglesia, hombre, no son muy evangélicos. En ese tema y en otros. Entonces, yo lo entiendo. Llega allí, encuentra unas cosas y dice, hombre, no puede ser, hombre, que no. Que venga el donativo donde venga. Que si viene de donde no debe de venir, no puede ser acogido, que no puede, aunque vaya destinado a hacer un hospital o parte de un hospital en tal sitio, es que no viene de un sitio adecuado, donativo, por mucho que la Iglesia le venga bien y ese, ¿comprendéis lo que digo?
Perfectamente. Tengo
que ser más claro. Entonces, es verdad, es que va a hacer un hospital ya, pero viene de la camorra, y eso no es posible, no podemos admitirlo. Hay que haber control financiero, y aunque desde Europa nos controlen, no pasa nada, mejor eso que nosotros hagamos un hospital con dinero que proviene de un sitio inadecuado. Esto es, por ejemplo, en el IOR, en el barco, es un tema. Pero es casi muchas cosas. Entonces, yo lo entiendo. Entiendo los dolores de estómago que este hombre tendrá que tener. Porque vamos. Bueno, ¿os parece que nos metemos en la siguiente reflexión? Oye, yo lo que estoy diciendo no es para que le cojáis tirri a la iglesia, no sé si me estoy explicando. Si de aquí vais a salir ahora todo el mundo diciendo, debía ser evangélico, musulmán. Es al contrario, amarla, amarla con todo el corazón. Yo siempre pongo un ejemplo. El ejemplo de una madre, que se siempre impacta, ¿verdad? Y siempre llama mucho la atención. Cuando mi madre es guapa, con 40, ¿verdad?, años, elegante, esplendorosa, me encanta presumir de ella. Entonces es extraordinaria, estupenda. Y lo bien que yo me llevo con ella y lo que aprendo, etc. Pero ¿y cuando mi madre chochea? Y perdonen la expresión. O tiene arrugas. Y cuando ya está postrada con demencia senil, cuando tengo que cuidarla y ya no resplandece su belleza de esa misma manera, yo te pregunto, ¿acaso no sigue siendo tu madre? Además, ese chocheo o esas arrugas las tiene por ti, porque te ha dado a luz, porque ha luchado para que sigas adelante, porque está entregándose para que sus hijos puedan crecer y madurar. Pues igual la iglesia. Es muy fácil decir cuando las cosas van bien o cuando hay un grupo interesante o las cosas... ¡Ay, yo soy de...! Pero cuando aparecen las arrugas y los problemas, pues esas arrugas, esos problemas, ese pecado es por ti. Porque tú formas parte de ella y tu miseria personal la aportas. Y entonces chochea, entiéndame la expresión. Le salen arrugas, está con demencia senil. Igual a la iglesia. Por tanto, intenta embellecerla con tu santidad, con tu vida. Ayudarla a que se repare, a que se transforme, a que se desaparezca esa arruga. Rejuvenécela con tu gracia, con tus dones, con tus carismas. Eso es. No estoy haciéndolo por una crítica, ¿eh? Y mucho menos. Estoy haciendo porque lo dice el Papa, y yo ante el Papa me callo, sea este o sea el que sea. Y lo estoy haciendo con cariño porque creo que... Porque si no hay autocrítica, no hay conversión. Eso ya lo dije antes. Si tú no te pones delante del espejo y dices que realmente tengo que cambiar, no lo vas a cambiar. Te vas a creer cada vez mejor. Si nosotros que amamos a la iglesia no ponemos de nuestra parte, ¿quién lo va a hacer? ¿Desde fuera? ¿La van a arreglar desde fuera? No. De fuera pondrán la zancadilla, o te empujarán para que te caigas, o te mostrarán la miseria y dirán, ¿ves? Esto es la iglesia. No, esto es una parte de la iglesia, o una perspectiva de la iglesia. Pero la iglesia es mucho más que esto. No es solamente esto. Entonces, que de aquí surja sobre todo el amor profundo a la iglesia, que duda cabe. El amor profundo a la iglesia y el deseo de colaborar para que ello cambie, para que mi madre resplandezca y brille, para que la gente que la mire diga, ¡ay, qué guapa! ¡Madre mía! Pues eso, ahí está su hijo, trabajando por su madre también. Bueno, después de esto, vamos a meternos en una... Mira, reparte...